Reanuda la grabación siendo las 12:42 p.m. dentro del radicado 2024-039816, en el que obra como parte demandante el señor Juan Camilo Barrios Daza y como entidad demandada Banco BBVA Colombia, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a proferir fallo, una vez escuchados los alegatos de conclusión de ambas partes. En ese orden de ideas, prosigue. Corresponde a esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia decidir sobre la controversia promovida por el señor Juan Camilo Barrios Daza en contra de BBVA Colombia en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero en el análisis que se circunscribe a verificar con base en el acervo probatorio si la entidad vigilada incumplió los deberes legales, contractuales o reglamentarios en el otorgamiento y ejecución de los créditos identificados con los números terminados en 7416, crédito inicial, y el segundo, el retanqueo identificado con el 2276, así como si se configuran cobros excesivos, desalineaciones liquidatorias o afectaciones derivadas de una supuesta promesa de mejores condiciones a corto plazo. El estudio se realiza a la luz de la Constitución y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como la Ley 1328 del 2009, el Estatuto del Consumidor y las reglas del Código General del Proceso. Ahora bien, parte el despacho de indicar que el objeto del presente litigio se limitó a dos frentes. El primero de ellos, determinar si la entidad incurrió en incumplimiento de una alegada oferta verbal, según lo cual, 3 meses después del desembolso inicial, otorgaría al actor un nuevo crédito por el mismo monto y a una tasa efectiva anual inferior. Y segundo, establecer si la tasa aplicada en el retanqueo difirió de la informada al consumidor y, de ser así, si esa divergencia generó un daño indemnizable o un derecho de reliquidación. Como cuestiones accesorias, el actor invoca las supuestas deficiencias en la atención de PQRs y en la consistencia contable en algunos reportes. La entidad se opone a estos hechos o estas pretensiones, indicando como excepción de mérito cumplimiento contractual y la genérica dispuesta en el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, antes de iniciar con el análisis puntual del caso, parte el despacho a indicar que la relación jurídica tiene sustento de la presente controversia es la propia de un contrato de mutuo o préstamo de consumo que dispone el artículo 2221 del Código Civil y que asimismo perfecciona su tradición a través del artículo 2222 del Código Civil. E indica que la naturaleza remunerada en el ámbito mercantil, según el Código de Comercio en el artículo 822, de ella derivan para el mutuante la obligación esencial de entregar el capital y para el mutuario la de restituirlo y pagar la remuneración pactada en los términos convenidos. En tratándose de entidades vigiladas, se adiciona también los deberes de información suficiente, transparencia, trato equitativo y debida diligencia conforme a lo dispuesto en la Ley 1328 del 2009 en sus artículos 3, 5 y 7. Y asimismo al régimen que regula este sector. Tales estándares coexisten con fuerza obligatoria, según lo convenido también en el artículo 1602 del Código Civil, y la buena fe en la ejecución de las relaciones contractuales que dispone asimismo el Estatuto Civil y el Estatuto del Código de Comercio. Ahora bien, para el caso en concreto, con relación sobre el punto del consentimiento informado por los canales digitales, se acreditó que el actor tramitó el retanqueo mediante la aplicación móvil del banco, aceptando en un flujo escalonado y auditado y trazable la tasa efectiva anual, el plazo, el sistema de amortización y el valor de la cuota. La dinámica del canal exigía actos positivos de aceptación en cada etapa, lo que descarta la imposición unilateral de condiciones y rehúsa la presunción de una validez del negocio. Esa conclusión queda reforzada por las admisiones del propio demandante en su interrogatorio, en las que reconoce no haber seguido el flujo transaccional y haber confirmado la operación en la aplicación. De igual modo, no denunció tampoco vicios en su consentimiento, tales como el error, el dolo o presión ilegítima, ni solicitó su anulación, circunscribiendo su inconformidad a discrepancias posteriores de reporte que, como se verá, fueron corregidas por la entidad. Pregunta dentro del interrogatorio. También se le preguntó sobre la secuencia de contratación. El actor admitió que el retanqueo se gestionó íntegramente a través de la aplicación con visualización previa de la tasa, el plazo y el valor de la cuota, y que fue él mismo quien confirmó la operación con los mecanismos de autenticación dispuestos por el banco. Además, aceptó que no se elevó objeción alguna sobre el contenido de estas clausulado al momento de contratar, ni dejó constancia de inconformidad sobre el plan de pagos inmediatamente después de la aceptación, circunstancia que es coherente también con la validez del consentimiento y contradice la hipótesis de información de información insuficiente o sorpresiva. Ahora bien, el interrogado sobre lo que alega la promesa de que 3 meses después del desembolso inicial el banco otorgaría un crédito por el mismo monto y de menor tasa, el actor reconoció que carece de documento de oferta formal que la instrumentara. Señaló que trató de un comentario sus expectativas tramitadas en el marco de la relación comercial sin acreditar compromiso institucional exigible. Esta admisión es decisiva en ausencia de una oferta clara, completa y vinculante y no haya base jurídica para reescribir el contrato ni para declarar incumplimiento por supuesto de beneficio no pactado. Ahora bien, en esa relación con el reporte de saldo en cero, el actor también aceptó que obra como en su poder un pantallazo o comunicación aislada de no identificar. Permítanme que el señor Camilo se conectó. Listo, continúo con la lectura. No identifica el corte contable ni demuestra el efecto liberado de la obligación. Asimismo, admitió de no haber solicitado en ese momento la aclaración técnica del corte ni haber obtenido respuesta que convirtiera esa referencia en una constancia de paz y salvo. Esa confesión impide conferir a este documento aislado la virtualidad de desvirtuar el dictamen pericial que fijó saldos a cargo de los cortes específicos y metodología verificadas. Ahora bien, para depurar algunos aspectos, permítanme, espérenme. Ahora bien, respecto a la devolución de los intereses, espérenme un momento que se me bloqueó el computador. Listo. Ahora bien, en relación con el reporte del saldo cero, el actor aceptó que la obra en su poder es un pantallazo de comunicación aislada, no identifica el corte contable ni demuestra el efecto liberatorio de la obligación. Asimismo, admitió no haber solicitado en su momento la aclaración técnica del corte ni haber obtenido respuestas que controvertiera esa referencia en una constancia de paz y salvo. Esta confesión impide conferir en su documento aislado la virtualidad de desvirtuar el dictamen pericial que fijó saldos a cargo o cortes específicos en la metodología verificadas. Ahora bien, lo cuestionado sobre las identificaciones concretas de los cobros indebidos, el actor no logró precisar periodos o rubros, ni calificar ni cuantificar las diferencias, ni alegó una tabla de cálculo que contradijera la metodología del perito. Esto en cuanto al siguiente análisis que va a hacer el despacho en cuanto al dictamen pericial o los aspectos técnicos que solicitó el despacho por medio del decreto de la prueba pericial indicada y que, según como corresponde en el Código General del Proceso, cuyo objeto o por el cual se realizó el presente dictamen pericial, concluyó o se ordenó para indicar o realizar la reconstrucción mediante matemática financiera de la evaluación de las obligaciones terminadas en 74.16 y la segunda terminada en 22.76. Verificar asimismo las tasas efectivas anuales, las fechas de corte, el orden de imputación, tanto como seguros, intereses moratorios, corrientes, capital y abonos extraordinarios y saldos. El auxiliar de la justicia explicitó fuentes y metodología y supuestos brindando trazabilidad y verificabilidad del dictamen que se apareció conforme a las reglas de la sana crítica. De los hechos no controvertidos y los documentos sobrantes se desprende que el crédito terminado en 74.16 por 70 millones fue desembolsado el 23 de agosto del 2022 y que el 2 de noviembre del 2023 el actor por autogestión a través de la aplicación accedió al retanqueo que originó la obligación terminada en 22.76 por un valor de 69.291.231 pesos, destinada a cancelar la obligación anterior, ajustar asimismo el plazo, saldo y tasa y entregar el excedente correspondiente. Tales extremos fueron reconocidos en sede interrogatoria y se corroboraron en las pruebas documentales. En lo que atañe a la información brindada y a su eventual corrección, obra en el expediente una comunicación del 1 de marzo del 2024 en la que la entidad informa al consumidor la reducción de la tasa del retanqueo del 30% efectivo anual, abro comillas, misma que bajo la cual se formalizó el crédito. Cierro comillas, y la devolución de los intereses por un valor de 949.267 pesos a la cuenta de ahorros terminada en 0043, con indicación de la nueva cuota. Este dato fáctico es determinante en el eventual caso que evidencia una actuación diligente orientada a alinear el registro con lo ofrecido y aceptado y a reparar cualquier diferencia transitoria en perjuicio del usuario. El dictamen pericial corroboró que si bien en diciembre del 2023 y en enero del 2024 se registró una tasa de 37,55 efectivo anual y que para febrero del 2024 fue de 34,96. A partir de marzo del 2024, la tasa quedó ajustada a la tasa de 29,99 efectivo anual, lo que se refleja en las liquidaciones y en el plan de pagos. Además, constató además el reintegro de 949.267 pesos por deferencia de intereses en la cual se indica. Esa evidencia técnica robustece la conclusión de corrección oportuna y restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Inclusive en las conclusiones del perito se encontró un saldo a favor del banco por un valor o un saldo del demandante por un valor de 2.285.329 que difiere del presentado por el banco en cero. En cuanto a lo alegado como la promesa de otorgar a los 3 meses del desembolso inicial un segundo crédito por el mismo monto y a menor tasa, el expediente carece de prueba idónea que eleve a oferta vinculante, además no obra documental contractual, documento contractual, constancia de negociación ni comunicación formal que incorpore tal compromiso como una cláusula exigible. La manifestación de los comerciales genéricas o condicionadas en la evaluación de riesgo no constituyen ofertas firmes. La carga probatoria, según lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, correspondía al actor quien no fue satisfecha aquí en el plenario. Ahora bien, en el estándar de información suficiente de la Ley 1328 del 2009 se satisface en cuanto antes de obligarse el consumidor conoce las condiciones esenciales del producto y puede decidir informadamente. En este caso, la contratación digital acreditada con exposición en tasa, plazo, sistemas de amortización y cuota y aceptación expresa cumplen con ese estándar. Lejos de evidenciar un incumplimiento en la corrección posterior de la tasa y el reintegro de intereses, confirman la diligencia de la entidad y la inexistencia de un daño persistente imputable. Sobre el manejo de las PQRs, aún admitiendo la hipótesis de moras o respuestas imperfectas de ello, que ello conlleva por sí la ineficacia de condiciones financieras ni la condonación de saldos. Para que proceda la condena por daño, el demandante debía acreditar el perjuicio cierto y el nexo causal con una conducta antijurídica de la entidad. Tales extremos no emergen del acervo probatorio. Por lo tanto, el régimen de atención del consumidor que garantiza el derecho de respuesta y corrección, pero no suple la prueba del incumplimiento contractual o cobro indebido. En el orden de la imputación y aplicada por el banco según la pericia, se ajustan las prácticas financieras usuales, primero los seguros y otros cargos, luego los intereses moratorios cuando proceden, después intereses corrientes y finalmente la amortización de capital y abonos extraordinarios. Esa metodología explica la formación de saldos y permite comprender por qué qué desajustes aritméticos menores no alteran la esencia del estado de la obligación. La tesis de cobros excesivos exige individualizar periodos y rubros con soporte técnico y cuantificado del diferencial. Nada de ello fue probado. Por el contrario, el dictamen acreditó que fue corregida la tasa de interés y restituía la diferencia. Las liquidaciones reflejaron el contenido negocial aceptado en ausencia del sobrecargo sistemático. No hay base para las devoluciones adicionales ni para reaperturas liquidatorias. Ahora bien, la fuerza obligatoria, según el contrato que se suscribió a partir de lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil y la buena fe en su ejecución, que dispone también el Código de Comercio en el artículo 871, impiden rescribir judicialmente lo pactado con base a las expectativas no incorporadas al instrumento. El juez, en este caso, que obra también en materia de consumo, vela porque la información y el equilibrio, pero no sustituye la autonomía privada ni se rige en diseñar productos financieros. En el subexamina. Lo contratado coincide con lo ejecutado, lo divergente fue ajustado y la supuesta promesa carece de soporte vinculante. La pericia, adicionalmente, el dictamen pericial constituye el anclaje técnico de la decisión que continúa, que en cuanto confirma con independencia e imparcialidad la consistencia sustancial de las liquidaciones y la existencia de saldos en los cortes verificados. Frente a ello, las divergencias menores o los reportes aislados carecen de la entidad suficiente para desplazar las conclusiones técnicas. No hay entonces soporte para ordenar reliquidaciones ni devoluciones adicionales. Ahora bien, respecto a la prueba indiciaria y el alcance jurídico de la conducta posterior de la entidad. Para el despacho, resulta necesario comenzar recordando que en el marco no normativo aplicable a la prueba por indicios en el proceso civil, el Código General del Proceso reconoce a los indicios como medio de prueba autónomo, según lo dispone el artículo 1665, y ordena que la apreciación probatoria se haga en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, como dispone el artículo 176 del Código General del Proceso. Esto es, atendiendo a criterios de lógica, experiencia y ciencia. De estos preceptos se desprenden las reglas clásicas de la prueba indiciaria. Primero, ellos, el indicio debe derivar de un hecho plenamente probado. Segundo, su fuerza inferencial depende de que sea grave, preciso y concordante. Y tercero, no puede emplearse para invertir la carga probatoria del artículo 167 del Código General del Proceso, ni para sustituir la demostración directa de los hechos constitutivos cuando el indicio es equivocado o admite explicaciones alternativas razonables. A la luz de ese estándar, la tesis de la parte actora o del apoderado de la parte actora, según la cual la reducción posterior de las tasas de interés en el segundo crédito y que fue comunicada por la entidad equivaldrían a un reconocimiento de culpa o a una admisión o la admisión de un error en la fijación inicial, carecen de sustento lógico y probatorio. El hecho base, que es la reducción, está probado, pero las inferencias que se desprenden y que se pretenden extraer la culpa o errores iniciales no es unívoca. La conducta posterior del banco se muestra plenamente compatible en otras explicaciones de igual o mayor plausibilidad. Por ejemplo, primero, ajustes comerciales ordinarios frente a condiciones de mercado. Segundo, mejoras del perfil de riesgo asociadas al buen comportamiento de pago del deudor. O tercero, depuración operativa para alinear el registro contable con la tasa convenida y comunicada al usuario. Cuando un indicio admite explicaciones alternativas razonables, deja de ser grave y preciso y no puede por sí solo fundar la conclusión de incumplimiento. Ahora bien, debe enfatizarse además que en el sector financiero la gestión dinámica de tasas y condiciones es una práctica legítima que responde a las políticas de riesgo, competencia y cumplimiento regulatorio. La Ley 1328 del 2009 impone a las entidades deberes de información, transparencia y trato equitativo, pero no presume que toda corrección ex post gracias, se ajuste a una tasa o un reintegro de diferenciales, sea prueba de ilícito antecedente. Antes bien, cuando se advierte una desalineación transitoria o se decide otorgar una mejora al cliente, la reacción correctiva y comunicada es un comportamiento debido conforme a la buena fe objetiva, que dispone asimismo el artículo 871 y 1603 del Código de Comercio. No es una confesión tácita de responsabilidad. En consecuencia, no es jurídicamente válido construir un indicio de culpa a partir de un hecho posterior cuyo sentido es equivocado y que, valorado con el resto del acervo, revela más bien diligencia. La entidad informó la reducción, ajustó la tasa según el crédito y abonó la diferencia de intereses. La prueba pericial practicada con arreglo a lo dispuesto en el Código General del Proceso corroboró que la aplicación efectiva de la nueva tasa a partir del corte informado y consignación y la consignación del abono a la cuenta del actor, es decir, el mismo material probatorio que se pretende utilizar como indicio de culpa acredita en realidad la conducta correctiva y alineada con el marco regulatorio de protección al consumidor financiero. Tampoco puede perderse de vista que no estamos ante un solo crédito con modificaciones accidentales. La propia prueba rendida en el interrogatorio del representante legal de la entidad, el testimonio de la asesora Nidia Hernández y el dictamen pericial muestran que el llamado retanqueo extinguió la primera obligación mediante el pago con recursos del nuevo desembolso y originó una nueva obligación con términos propios celebrado en un momento distinto y por canal diferente. Desde el punto de vista del derecho a las obligaciones, ello comporta una sustitución o una nueva obligación, ya que la primera fue extinguida por el pago. Y en la práctica bancaria, un nuevo mutuo, con su propio clausulado distinto al anterior. Por lo mismo, condiciones y tasas del segundo crédito no son rectificaciones del primero, sino parámetros propios de un contrato autónomo y nuevo. La separación temporal y causal de ambos negocios no es un detalle menor de la valoración indiciaria. Si el segundo crédito nace de una decisión distinta, con consentimiento prestado por el consumidor a través del aplicativo móvil, su tasa y sus condiciones no constituyen por sí una admisión de que la tasa del primer crédito haya sido indebida. El perito identificó con claridad dos cortes, la aplicación de tasas por periodo y la imputación de pagos, y el testimonio de la asesora acreditó que mientras el primer crédito se gestionó con su acompañamiento, el segundo fue tramitado autónomamente y sin intervención de asesor por el canal digital. Todo ello rompe la pretendida continuidad indiciaria que la parte actora sugiere. Bajo las reglas de la sana crítica, la conducta posterior de las partes, incluida la del banco, puede valorarse como elemento indiciario, pero su potencia inferencial depende de la concordancia con los demás medios de prueba. Aquí, ese conjunto no avala la hipótesis de culpa antecedente. Primero, El interrogatorio del demandante reconoce que el segundo crédito fue aceptado libremente en la aplicación previa exposición de tasa, plazo y cuota. Segundo, el interrogatorio de la entidad y el testimonio de la asesora muestran que el banco no emite promesas incondicionadas de tasas futuras y que cada operación quede sujeta a un estudio y consentimiento. Y tercero, la pericia confirma la aplicación de la tasa, en este caso efectiva anual, ajustada y el abono de dicha diferencia sin sobreliquidación persistente. En ese marco, el indicio propuesto por la actora no es grave ni unívoco. De igual manera, el recurso de prueba indiciaria no habilita a revertir la carga probatoria que dispone el artículo 167 del Código General del Proceso. No basta un hecho posterior corregido para presumir incumplimiento. Incumbía a la parte demandante demostrar concretamente que la entidad aplicó una tasa distinta a la pactada durante periodos específicos y que ello se siguió un perjuicio cierto. Cuando el expediente muestra que la desalineación temporal fue subsanada con un ajuste y un reintegro, el indicio pierde capacidad para fundar condena. La prueba por indicio es un razonamiento probatorio, no un atajo para soslayar la demostración de los hechos constitutivos de la pretensión. Además, agrega este despacho que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, el consumidor financiero tiene el deber de informarse sobre las características del producto y observar las instrucciones de seguridad y contratación impartidas por la entidad. En el caso en concreto, el actor, por su nivel de instrucción y por su propia admisión, contaba con la capacidad para atender el flujo de aceptación, para entender el flujo de aceptación digital del segundo crédito, revisar la tasa y la cuota proyectada y decidir en consecuencia. Esta autonomía decisoria del consumidor interrumpe cualquier cadena indiciaria que pretende derivar de la reducción posterior o una supuesta falta de información inicial. En suma, la reducción de tasa del segundo crédito y el abono diferencial de interés no se rigen en un indicio grave o culpa de la entidad, son más bien manifestaciones de buena fe y diligencia en la gestión del contrato, compatibles con las políticas comerciales y la corrección de desajustes de reporte. La prueba directa, que son los interrogatorios, el testimonio, el dictamen pericial y las documentales, desvirtúa la lectura unilateral de la parte actora y conduce a descartar cualquier inferencia sancionatoria construida sobre un hecho posterior por su naturaleza y contexto, dado que también terminaría siendo ambiguo y no tendría explicaciones lícitas o razonables. Por lo anterior, la prueba indiciaria invocada por la parte actora no supera el estándar de gravedad, precisión y concordancia, ni permiten reconstruir en su favor un supuesto incumplimiento de antecedente. En consecuencia, no puede prevalecer frente al bloque probatorio que demuestra, primero, la autonomía del segundo crédito respecto del primero, segundo, la aceptación informada del consumidor en el canal digital, y tercero, la corrección oportuna de la tasa con reintegro a favor del deudor bajo estas premisas, el indicio propuesto desvanece y no sirve de apoyo para la decisión en curso. Ahora bien, otro elemento que entra a resolver el despacho y que fue mencionado en los alegatos de las partes, en cuanto a la promesa o los elementos del contrato de promesa que así dispone el artículo 1611 del Código Civil. Para el despacho, el planteamiento de la parte actora relativo, perdón, de la parte sí, la parte actora relativa a la existencia de una promesa de reducción de la tasa de interés carece de sustento probatorio y no supera el estándar jurídico previsto en el artículo 1611 del Código Civil. Conforme a dicha disposición, la promesa de celebrar un contrato solo produce obligación si concurren cuatro requisitos, los cuales son los siguientes. Primero, que conste por escrito. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos ineficaces por falta de requisitos que dispone el artículo 1511 del Código Civil. Tercero, que exista plazo o condición que fije la época de celebración. Y cuarto, que el contrato prometido esté suficientemente determinado, de suerte que para perfeccionarlo solo falte la tradición o formalidades legales. Se trata de exigencias de validez y exigibilidad que no admiten atenuaciones, por cuanto la promesa en cuanto al negocio preliminar pretende anticipar el vínculo obligatorio respecto a un contrato futuro. Bajo este marco, no obra en el plenario documento alguno que instrumente por escrito una promesa de otorgar al demandante un nuevo crédito con una tasa reducida en un momento determinado. Tampoco se aportó prueba del plazo o condición cierta que fijara la época de celebración de ese supuesto contrato futuro. Aún más, los términos invocados por el actor en cuanto a reducir la tasa a los 3 meses con mejores condiciones, resultan indeterminadas, no definen tasa exacta, plazo, monto, sistema de amortización ni demás elementos esenciales, de modo que no se cumple el requisito de determinación que exige el numeral cuarto del artículo 1611. Sin escritura, sin plazos, condición cierta y sin determinación suficiente, la alegada promesa no es oponible ni exigible. El testimonio de la asesora Nidia Hernández y las admisiones del propio demandante de su interrogatorio confirman además que lo comunicado al consumidor tuvo carácter de locución comercial o explicación general, esto es, que en un buen comportamiento de su pago y ciertas condiciones de mercado puedan o podrían derivar en beneficios, ejemplo, reducciones de tasa o ampliaciones de plazo, mas no en la existencia de una promesa formal en los términos del artículo 1611. Tales manifestaciones propias de la interacción comercial son invitaciones a negociar o referencias a políticas internas sujetas a un estudio de riesgo y a la autonomía también de la voluntad por parte del acreedor, pero no equivalen en una oferta vinculante ni en una promesa exigible sin el cumplimiento de los requisitos legales. Debe recordarse además que la operación de retanqueo constituye, conforme lo acredita en el dictamen pericial, interrogatorio del representante legal del banco y el testimonio de la asesora, la existencia del crédito anterior por la extinción, corrijo, del crédito anterior por parte y por pago con recursos del desembolso y la creación de un nuevo mutuo con cláusulas propias, celebrado en un momento distinto y en el caso concreto sin intervención de la asesora mediante el canal digital. En ese contexto, cualquier expectativa de reducir la tasa de crédito debía incorporarse de manera expresa y por escrito al nuevo contrato, con determinación suficiente y aceptación del consumidor. La ausencia de ese soporte escrito y determinado impide elevar una expectativa comercial a rango de obligación jurídica exigible. Aún así, aun si se asumiera, en gracia de discusión, que hubo referencias a una posible mejora en cuanto a la tasa de interés a los 3 meses, ello sería insuficiente, no solo por falta de los elementos esenciales del contrato prometido, es decir, tasa concreta, modalidad, plazo, sino que además la supuesta promesa estaría sujeta a condiciones técnicas, esto es una evaluación del crédito, políticas de riesgo, variaciones del mercado, que la harían incierta y por lo tanto no exigible sin una concreción escrita. En los términos del artículo 1611, la promesa deja pendiente la definición de elementos esenciales, no genera obligación. La carga de la prueba, como bien se indicó con el artículo 167 del Código General del Proceso, recaía en el actor, que no aportó documento hábil que satisfaga la existencia de forma y determinación. Por lo demás, lo que se encuentra aprobado y que fue también comunicado al consumidor es que el banco ajustó la tasa del segundo crédito y abonó a favor del actor la diferencia de intereses, quedando con una tasa de 29,99, luego de un registro previo a una tasa anterior de 32,85% en un periodo inmediatamente anterior. Este comportamiento no configura reconocimiento de culpa por mala fijación inicial. Antes bien, es consistente con un acto de buena fe y diligencia acorde con lo dispuesto en el artículo 1328 del 2009 y con la buena fe que también dispone nuestro sistema en nuestro ordenamiento jurídico. Alinear el registro con la tasa convenida y comunicada y restituir la diferencia cuando corresponde, convertir esa corrección en prueba de incumplimiento supondría de naturalizar la función remedial y pro consumidor del ordenamiento que el ordenamiento fomenta. Finalmente, incluso en el escenario hipotético de que hubiera existido una oferta comercial de mejora, su eficacia dependería, para ser exigible, de su instrumentación escrita y de la determinación de los elementos esenciales, cosa que no ocurrió. En cambio, lo que sí aconteció fue que el segundo crédito, uno nuevo y autónomo, quedó vinculado con tasa ajustada y un abono de intereses a favor del consumidor, hechos que corroboraron en un desempeño compatible con el estándar regulatorio y con la fuerza obligatoria de lo pactado, según lo dispone el artículo 1602 del Código Civil. Por tanto, el despacho concluye que no se acreditó que dicha promesa de contrato alguno en los términos del artículo 1611 del Código Civil, ni se demostró el incumplimiento del actor que el actor pretende derivar de dicha figura. La valoración integral permite concluir que el banco cumplió con sus deberes contractuales y regulatorios. Primero, informó las condiciones esenciales. Segundo, obtuvo consentimiento expreso por vía de canal digital. Tercero, ajustó la tasa en el retanqueo desde marzo del 2024. Cuarto, reintegró las diferencias a favor del cliente. Y quinto, mantuvo un orden de imputación y registro coherentes con la economía, con la economía del negocio. En contrapartida, el actor no acreditó que los extremos necesarios para estructurar la responsabilidad invocada. En este contexto, procede el despacho a acoger la excepción de mérito denominada cumplimiento contractual y asimismo negar las pretensiones de la demanda. Dado que no, tampoco hay base para declarar la existencia de cobros indebidos persistentes, ni para imponer condiciones distintas aceptadas por el actor, ni para reconocer un saldo favorable inicial. En atención, o atendiendo lo anterior, las costas no se condenarán costas, dado que no se observa su causación debidamente acreditada dentro del trámite, razón por la cual no habrá condena por este concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso. Ahora bien, por lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera resuelve lo siguiente. Primero, declarar la excepción de mérito presentada por la parte demandada, titulada Cumplimiento Contractual de BBVA Colombia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.